COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Pues acabas de escuchar a mi compañero Dani Trigo. Buenas tardes. Este verano sí estarán permitidas, sí podrán abrir las piscinas privadas y comunitarias en Málaga. Es la última hora que te estamos contando en COPE desde prácticamente media mañana. Hace unas semanas, desde que la Junta de Andalucía se anunció que la decisión se dejaba en manos de los ayuntamientos, de forma que cada municipio decidiera si permitía o no el llenado y rellenado de esas piscinas. Y hoy la Junta se ha vuelto a pronunciar. Sí se podrán llenar las piscinas este verano en la provincia de Málaga. Lo ha confirmado el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco.
Se va a permitir el llenado de las piscinas, que el riego de los jardines contará con un tope máximo de 400 metros cúbicos por hectárea, como digo, 400 metros cúbicos por hectárea y mes. Y sí, se van a poder llenar las piscinas en Málaga.
Una decisión que tiene mucho que ver con el tirón turístico de la provincia.
La cantidad de población que acoge la provincia de Málaga en los meses de verano no tiene nada que ver con ninguna otra provincia de Andalucía. Y por lo tanto, cuanto más habitantes residen en Málaga, pues más consumo de agua tiene Málaga, ¿no? Y, teniendo en cuenta además que hablamos de la provincia líder, sin ningún tipo de duda, en materia turística en nuestra región, pues el llenado de las piscinas cobraba una especial importancia.
Por lo tanto, esa es la última hora. Esa es la noticia de la jornada. Este verano sí estará permitido el uso de piscinas privadas y comunitarias en la provincia de Málaga, más allá de las de hoteles y centros deportivos, que esas sí sabíamos que iban a estar permitidas. Es la noticia, sin duda, de esta jornada, la del día 7 de mayo, que estamos viviendo aquí en la sintonía de la cadena COPE. Los saludos de Pedro González. Comienza Buenas Tardes, Málaga. Hoy es martes y como cada martes vamos a tener tiempo de viajar con niños y lo vamos a hacer a Cantabria. Vamos también a saludar al presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo porque está celebrando su 175 aniversario. Tendremos también la oportunidad de hablar con Ramón Fonseré, un miembro del grupo de teatro El Joglars, que este próximo miércoles mañana recalan aquí en Málaga con una obra de teatro en el Cervantes. Vamos a hablar con una periodista y escritora que va a presentar dentro de nada un nuevo libro. Hablaremos también de Concierto Málaga, que tiene concierto en la Cueva del Tesoro con motivo del 50 aniversario de este espacio. Y también tendremos la oportunidad de hablar con una autora que estará en este primer encuentro de mayo del Centro Andaluz de las Letras. El cierre musical, por cierto, lo va a poner una bailarina y coreógrafa malagueña llamada Nieves Rosales. Pero antes de todo eso, nos preocupa el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y con vientos de flojos a moderados de componente este. Las temperaturas se van a mantener mañana con pocos cambios con respecto a hoy. La máxima la va a dar Marbella, 26 grados, a 25 llegarán en Antequera y en Vélez, Málaga, y en 24 se quedarán Málaga y Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta las carreteras. DGT, Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues en estos momentos tenemos retenciones en la 7 en la zona de San Pedro de Alcántara. Tenemos las retenciones habituales a esta hora por intensidad de tráfico en sentido Cádiz, pero además ahora tenemos el carril derecho cortado a la altura del kilómetro 1050 por unos restos que hay en calzada. Para que los limpien, cortado el carril derecho y unos 3 kilómetros de retención en sentido Málaga. Aparte de eso, también tenemos retenciones en la 7 en Marbella, sobre el kilómetro 1041 sentido Cádiz. Ahí había un accidente, ya han retirado los vehículos a la salida, pero de momento todavía hay retención en este punto.
Estupendo, gracias, Ramón.
De acuerdo, ahora.
Nos vamos hasta el centro de gestión local también a esta hora. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Bueno, pues tenemos tráfico fluido en líneas generales. Destacar algo más intenso, la entrada por Valle-Inclán desde la autovía y luego también la salida por Avenida Velázquez, dirección Torremolinos. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
Las 4:16.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¡Nos vamos al Rocío! Sigue el viernes 17 de mayo a lo largo de toda la jornada la programación especial de COPE más Málaga, desde la aldea al Monteña con la llegada de las hermandades malagueñas. Vive el Rocío 2024 en COPE más Málaga con los amigos de Batea Churrianera, Cocinas Movalpa, Neumáticos Castillo, El Pichi de Cai, Fumicosol y Mercatelas.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
4 de la tarde, 18 minutos. 175 años cumple ya una institución muy arraigada, sin duda alguna, en nuestra ciudad, como es la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Precisamente acaba de presentarse y de inaugurarse una exposición que de alguna manera homenajea a esta institución malagueña y lo va a hacer a través de retratos de presidentes que han estado al frente de este organismo desde su fundación allá por el año 1849. Esa exposición se va a ver en el Museo Rebello de Toro y se llama Rebello de Toro y la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. El actual presidente de esta entidad es José Manuel Cabra de Luna. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ante todo, enhorabuena, feliz cumpleaños, ¿no? Que 175 años no se cumplen todos los días, ¿eh?
No se cumplen todos los días y es una, cosa extraordinaria que la ciudad pueda decir que una institución cultural, estrictamente cultural, pues tenga ya 175 años. Sí.
José Manuel, con 175 años, ¿cuál es el estado de salud actual de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo?
Bueno, pues yo diría que cambiando continuamente, adaptándose a los tiempos, la Academia es una institución que está, primero, muy enraizada en Málaga. Segundo, las academias cuando surgen, pues cumplen una función de enseñanza que, porque estaba menos reglada que lo está hoy, las universidades eran otras, las escuelas eran otras, y entonces las academias tenían una función que hoy han ampliado, si cabe decirlo así, porque las academias se han convertido en lugares de excelencia desde donde el saber de los distintos componentes que la forman, que la integran, es expandido y trasladado a la sociedad. Entonces, la academia es una institución potente, generosa, porque no olvides que aquí el que llega después da conferencias, escribe artículos, escribe libros, y todo es absolutamente sin recibir nada a cambio, más que la satisfacción de que el conocimiento se está expandiendo a la sociedad.
Más allá de la exposición que se acaba de inaugurar en el Museo Rebello de Toro, donde están pues los retratos desde el primer presidente de la Academia, el Marqués de La Paniega, el señor Alcalá sí. Galiano, que está sí. presente en esa exposición, así hasta 12 si no me equivoco. Pero más allá de esta exposición, José Manuel, ¿qué otras actividades están haciendo alrededor de este 175 aniversario?
Bueno, tematizo la exposición que está comisariada por el director del Museo Rebello de Toro, Elías de Mateo, ese gran historiador de la actualidad, que es del siglo XX y XXI, Elías de Mateo. Pues son de 12 más 1, lo ha bautizado él. ¿Por qué? Ajá. Pues porque desde su fundación, la academia, que efectivamente la funda, vamos siendo presidente, el señor Freuiller Alcalá Galiano, marqués de La Paniega, y que estuvo, eran otros tiempos, 50 años de presidente, pues concluye con un dibujo de mí mismo, que soy el actual presidente y que no es aún el retrato correspondiente a mi presidencia, sino otro retrato que me hizo hace algunos años el también académico y gran pintor malagueño Daniel Quintero. Entonces, por eso son 12 presidentes de academia más el actual, que está representado por un dibujo. Es una exposición muy sui generis, porque es la primera vez que estos retratos se exhiben juntos. Y algunos es la primera vez que se exhiben públicamente. Entonces, la importancia de la exposición es esa, y además tiene otro elemento más de diferenciación, que es que a través de los retratos es posible ver cómo ha ido cambiando el gusto, cómo ha ido cambiando la imagen de las personas, cómo ha ido cambiando el planteamiento de cómo significarse ante el hecho de una presidencia de academia. En fin, es una exposición de verdadero interés. Por ejemplo, de citarse, porque tiene una importancia extraordinaria, la del primer cuadro, que es de Muñoz de Grain, la del presidente fundador, y luego otra, por ejemplo, un retrato de Alfonso Canales, el gran poeta Alfonso Canales, que le hizo su buen amigo Rebello de Toro, que es, por cierto, académico de honor de nuestra institución. Queremos hacer y estamos haciendo más cosas, porque al mismo tiempo que se ha inaugurado esta exposición plástica, se está realizando una especie de discurso o paseo a través de todos y cada uno de las personalidades que fueron presidentes de la academia. Y a mí me tocará hablar, por ejemplo, de Alfonso Canales, a otros de José Estrada, a otros de, en fin, de los diferentes presidentes que ha tenido la institución, para a través de la figura de los presidentes ir calando en los trabajos realizados a lo largo de 175 años. Pero después vamos a hacer muchas más cosas y estamos en ello. Se van a hacer tres grandes conciertos preferentemente de autores malagueños, tanto en la catedral como en el propio patio del Museo de Málaga, como también en el Auditorium Edgar Neville, y una serie de conferencias referidas a actuaciones, actividades o, en fin, efemérides relevantes a lo largo de 175 años. Y además se van a efectuar publicaciones, por ejemplo, una publicación espléndida que ya se está haciendo, los contenidos ya están hechos, del museo, del propio edificio de la aduana, donde la academia tiene su sede.
No me lo vayas a contar todo ahora, José Manuel, tendremos tiempo de ir desgranando poquito a poco todas esas actividades que se van a organizar con motivo de ese 175 aniversario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. De momento, la exposición que se acaba de inaugurar, donde se pueden ver los retratos de esos presidentes que han pasado por la presidencia, valga la redundancia, de esa institución, y que se podrá ver hasta el día 28 de julio en el Museo Rebello de Toro. José Manuel, gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando de esas actividades del aniversario.
Muchas gracias a vosotros y así espero. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.
Las 4 de la tarde, 26 minutos, nos vamos de viaje, pero como siempre con niños y como siempre con los consejos de ese experto en viajes y responsable del blog viajero El Pachinko, que no es otro que Pau García. Pau, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy quedamos en que íbamos a ir a Cantabria. ¿Por qué? Porque se me ha antojado, punto. No hay un motivo, no hay una razón. Simplemente se me ha antojado, porque hace mucho tiempo que fui a Cantabria por segunda o tercera vez y la verdad es que me divertí mucho, pues no solamente con la maravillosa gastronomía, sino paseando por esos fantásticos paisajes de los picos de Europa, que tan bonitos son para cualquiera que les guste el senderismo. Pero, si tenemos que viajar con niños, ¿cuáles serían las 3-4 recomendaciones que podríamos hacer, Pau?
Bueno, te voy a traer justo lo que has dicho, 3-4, porque además ya sabes que desde Málaga para llegar a Cantabria justo al otro lado de la península, así que mejor ir en avión si no quieres chuparte 10 horitas de coche como mínimo. Para nosotros Cantabria es un destino muy especial porque justo allí en el aeropuerto Seve Ballesteros de Santander, nuestro hijo pequeño aprendió a caminar. Así que imagínate lo impaciente que estaba y lo que le motivaba a descubrir este destino tan verde y maravilloso como bien has apuntado, ¿no? Pero vamos al turrón, ¿no? Que decimos por mi tierra. Empezamos si quieres en la capital, en Santander, donde se encuentra uno de los lugares más populares entre las familias cántabras, ¿no? Que es la península de la Magdalena, ¿no? Este precioso lugar posee multitud de posibilidades para disfrutar de Cantabria con niños, entre ellos, pues, uno de los mejores parques infantiles al aire libre que hay en Santander, ¿no? También por la zona hay un pequeño zoo marino donde puedes ver focas y demás. Pero también me gusta porque hay cosas culturales que les pueden interesar a los peques. Por ejemplo, tiene la exposición permanente El Hombre y el Mar, que es un museo al aire libre en el que puedes ver tres galeones con los que cruzó el Atlántico el ilustre aventurero cántabro Vital Alzar, ¿no? También una de las balsas con las que cruzó el Amazonas, así que imagínate qué intrépido, ¿no? Además, allí puedes visitar el espectacular Palacio de la Magdalena o subir al emblemático Magdaleno. ¿Y qué es eso del Magdaleno? Te preguntarás. Pues se trata de un trenecito en el que podrás dar una vuelta por toda la península de la Magdalena por solo 2,15 euros, ¿no? Como nota simpática, debes saber que puedes distinguir a un cántabro fuera de su tierra cuando llama a Magdalena o cualquier trenecito turístico que se encuentra en cualquier parte del mundo. Y de la capital cántabra nos vamos al Parque de la Naturaleza de Cabarce, ¿no? Que se encuentra a entre media hora y 40 minutos en coche de Santander. No sé si sabes que Cabarce no es un enorme espacio de 750 hectáreas donde viven 100 especies de animales de los 5 continentes en régimen de semi-libertad. Y te preguntarás, ¿y eso qué significa? Pues que la mayor parte del tiempo campan a sus anchas por enormes espacios que imitan en la medida de lo posible sus condiciones de vida en libertad, ¿no? Las enormes dimensiones del lugar hacen necesario que para visitar este lugar tengas que ir en coche, con lo cual la visita recuerda un poco a Jurassic Park, así que espero que no seas miedoso, ¿no? Se trata de un espacio naturalizado por la mano del hombre que está además ubicado en un paisaje kárstico que antes era una explotación minera a cielo abierto, ¿no? Lo que le da un aspecto todavía más salvaje si cabe, ¿no? El gran aliciente para los niños, pues contemplar animales en un entorno y estilo de vida similar al de su hábitat natural. Por ejemplo, en Cabárceno podréis ver la manada de elefantes africanos más grande del mundo que está fuera de África, ¿no? Y además de ver animales, pues Cabárceno lógicamente tiene numerosas zonas de recreo, merenderos, miradores, rutas botánicas, cafeterías, parques infantiles, con lo cual los niños no se van a aburrir, pero bueno, necesitáis mínimo un día para ver el parque, ¿no? Y si quieres de Cabárceno, nos vamos a explorar a alguna de las famosas cuevas de Cantabria, porque no sé si sabes, Pedro, que en las profundidades de esta región hay más de 6.500 cuevas repartidas por el subsuelo, ¿no? Además, muchas de ellas son visitables. La más famosa, ya sabes que es la cueva de Altamira en Santillana del Mar, pero en Cantabria se pueden encontrar hasta 10 cuevas que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La que más nos gustó visitar a nosotros, con diferencia, fue la cueva del Soplao, que está bajo las profundidades de la Sierra de Arnero. Allí los niños se van a divertir desde el principio, porque ya empiezas, para llegar a la profundidad de la cueva, tienes que ir a lomos de un tren minero, con lo cual ya empieza la cosa movidita. Y es una visita turística que dura aproximadamente una hora, ¿no? Una hora que no tiene nada que ver con los 100.000 años que han tardado en conseguirse esas formas raras que podréis ver luego en la visita, ¿no? No te va a extrañar cruzarte con papás y niños caminando con la boca abierta por las pasarelas mientras miran las excéntricas, las sinuosas y las peculiares formas, ¿no?, que con el tiempo y la presión han cincelado, pues, estalagmitas, estalactitas, columnas, coladas. Vaya, mi recomendación es que no te vayas de Cantabria sin visitar la cueva del Soplao o alguna de las numerosas cuevas que puedes encontrar en esta región. Y ya lo has dicho tú al principio, has mencionado los picos de Europa, así que nos vamos a despedir de Cantabria en este espectacular parque nacional, que, como sabes, comparten Asturias y Cantabria, ¿no? Lo que pasa que acceder al corazón de este parque nacional en Cantabria es súper sencillo y las familias lo pueden hacer a través del espectacular teleférico de Fuente D, que está ubicado en el municipio de Camaleño, ¿no? ¿Por qué? Porque en menos de 5 minutos vas a llegar desde este pueblo a los casi 2.000 metros de altura, ¿no? Y te puedes imaginar que este desnivel, tanto en el teleférico como luego en el mirador al que se llega desde el teleférico, las vistas son de esas que quitan el hipo, ¿no? Una vez llega el teleférico, pues bueno, allí vas a ver muchísimas rutas señalizadas y algunas de ellas son muy atractivas y sencillas para hacer en familia. Yo creo que ya que estás ahí tienes que calzarte las botas y disfrutar un poco de la naturaleza. Quizás la más popular es una ruta lineal que llega hasta el refugio de la Cabaña Verónica y al Collado de Horcados Rojos. Eso sí, esta es una excursión que si la quieres hacer entera es de dificultad media, lo cual requiere una forma física más o menos aceptable y sobre todo mirar que las condiciones atmosféricas sean favorables, ¿no? Así que si te animas a hacer esta rutita, pues antes mira el tiempo para evitar riesgos innecesarios. Y si no, yo creo que solo con lo que es la subida al teleférico ya te vas a llevar una buenísima impresión de lo que son los picos de Europa. Así que nada, estas han sido mis 4 recomendaciones, planes por Cantabria para hacer con niños y bueno, a ver qué deberes me pones para la semana que viene, Pedro.
Pues mira, para la semana que viene ya estoy cansado de la península y vamos a irnos a las islas. Así que para la próxima semana, si te parece, vamos a irnos a las Islas Canarias para saber allí qué cosas se pueden hacer con niños. Son 7 islas, ya lo sé, lo mismo elegir una actividad por cada isla va a ser complicado, digo porque no tenemos tanto tiempo, pero vamos a intentar elegir las 3-4 cosas imprescindibles para viajar con niños a las Islas Canarias, ¿te parece?
Sí, me parece, me gusta mucho lo que me has sugerido.
Fenomenal. Pues en 7 días viajamos a las Canarias. Gracias, Pau.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Rueda Tour, concesionario oficial Kia en Málaga o visítanos en kia.com. En Supermercados Más estamos de aniversario y lo celebramos regalando 500.000 euros entre los socios del Club Más y con ofertas como helado bombón mini clásico Magnum Pack de 10 a solo 4,99 euros. Solo hasta el 30 de mayo gana cheques de hasta 100 euros con tus compras.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El rey emérito está a punto de organizar una fiesta en un barco, evidentemente, porque le gusta mucho eso de los barcos, ¿verdad? Y los yates. Pues en ese velero va a organizar una fiesta en la que se va a degustar una paella, va a invitar a amigos, a periodistas, a familiares, a jeques. Una fiesta por todo lo alto. Porque, claro, él está en el exilio y echa mucho de menos su patria, ¿verdad? ¿Y puede salir algo más en esa fiesta? Pues no lo sabemos. Tendremos que ver esa representación que vamos a poder disfrutar mañana en el Cervantes para saber si esto sale bien o sale mal. El que se mete en la piel del emérito es Ramón Fonseré. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Es posible que salga algo mal con una fiesta de esas características y por todo lo alto?
Bueno, la vida del rey emérito, nosotros creemos que si hubiera existido, hubiera sido contemporáneo de esta época que le ha tocado vivir Shakespeare, pues creo que le hubiera hecho un par o tres de obras, incluso más que Otelo, Hamlet, Ricardo II, Ricardo III, los Enriques, etcétera, ¿no? Es una vida llena de contrastes y tiene un material muy importante para hacer una obra, ¿no? Dedicado a su vida, que es una vida, digamos, yo cachondeo trágico, ¿no? Es decir, es un hombre que ha sido una pieza esencial en la historia de este país y que ahora pues se encuentra en una situación pues de soledad y de exilio, ¿no? Y la paella esta que usted se refiere pues realmente es para celebrar algo, pero siempre hay un algo trágico, ¿no? En esto. Pero en fin, yo creo que el espectador va a disfrutar mucho de este espectáculo porque yo creo que es una recreación de la figura del emérito muy justa, ¿no? No obviamos ninguno de los temas polémicos, de todos conocidos, pero también resaltamos que debajo de una corona hay la condición humana, hay un ser humano, ¿no? Que esto es quizás lo más importante, ¿no? Este acercamiento que intentamos hacer del espectador hacia la figura humana del emérito.
Uh-huh. Ramón, esta puesta en escena que mañana hacéis, que mañana hace el Joglars en el Cervantes, El rey que fue, que así es el título, habla de la figura del rey Juan Carlos I, del rey emérito. Hacéis un recorrido por esos 50 años, pero no solamente ciñéndoos a la figura del personaje, ¿no? Sino que también hacéis un poco un recorrido por la historia de esos 50 años de nuestro país, ¿no?
Claro, es que es una figura esencial de este hombre. Este hombre a los 10 años es sacado de Estoril y puesto en manos de Franco, ¿no? Franco fue su digamos, padre putativo, ¿no? La tutela de Franco, ¿no? A los 10 años, ¿no? Que es un crío, ¿no? Luego las situaciones que él ha vivido, que ha creado, ¿no? Pues se reflejan en este espectáculo. La muerte de su hermano por accidente, el traspaso, pasar por sobre su padre la sucesión de la corona, el 23F, él es un hombre que durante 14 meses tiene el poder absoluto de Franco, durante 14 meses, y lo traspasa a la democracia que ahora estamos viviendo, ¿no? El asunto del dinero, el asunto de faldas, el exilio y la soledad, ¿no? Todo esto se refleja en el espectáculo porque son las situaciones que él ha vivido y que él ha creado y que aún está ahí, ¿no? Uh-huh. En esto se ha condensado en decir, somos un poco notarios del circuito vital de este hombre, ¿no?
Uh-huh. Ramón, para terminar, hacer una obra de teatro, poner sobre las tablas de un escenario a un personaje como el rey Juan Carlos I, ¿eso causa algún problema o no necesariamente os ha perjudicado, os ha dado algún quebradero de cabeza?
Bueno, pues como acostumbra pasar en esta compañía, pues hay puertas que se cierran y hay otras que se abren. Pues nosotros no nos quejamos, es decir, vamos aguantando. Hace 62 años que estamos aquí jugando sobre, no es un trabajo, es un juego, sobre las tablas, y estamos muy contentos. Desde el año 62 del siglo pasado hasta el 2024, pues aquí estamos, ¿no?, aguantando. Y yo creo que esto demuestra que si las cosas se hacen con un cierto espíritu de profesión, de intentar siempre buscar las más altas cotas artísticas, que los ensayos duren 4 meses, que es una cosa totalmente ruinosa, porque ahora es 7 semanas y ya está estrenado el espectáculo, comercialmente, es así. Pues esto, que se aguanta porque nos gusta y también hay unas contrapartidas, pero bueno, aquí estamos en el año 2024 haciendo el Rey Quijote, y pues de momento tenemos una gira muy buena y esperamos que siga siendo así.
Pues ojalá sea así, que mañana sea un éxito ese El Rey que fue, que el Joglars trae a Málaga al Festival de Teatro con el protagonista de esa obra, con Ramón Fonseré al frente de todo el elenco. Ramón, gracias, suerte para mañana, que vaya todo fenomenalmente bien. Gracias.
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
Por cierto, te recuerdo que la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en GS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, así que más fácil imposible. Si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa, las instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. Y a esta hora, a las 4:44 de la tarde, te quiero hablar de un libro muy, muy, muy especial. Un libro que va a presentar el próximo día 29 de mayo aquí en Málaga su autora, la periodista y escritora Soraya Romero. Se llama el libro Las semillas del silencio y es una historia de, podríamos decir, tal y como cuentan ellos, de gentes sin historia y que nació de una lección de vida y de un legado de solidaridad que dejó nada más y nada menos que nuestro queridísimo Pablo Ráez, que fue el que inspiró a la autora para comenzar a escribir. Soraya Romero, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo surge esta historia? ¿Por qué se cuela en tu vida, de alguna manera, Pablo Ráez? ¿Y por qué eso hace que te decidas a hacer este libro?
Pues mira, Pablo se coló en mi vida, en mi corazón, de la misma manera que imagino que se coló en la mayoría de los corazones españoles. No sé responderte muy bien a por qué fue él y por qué fue su mensaje el que me caló de esa manera, solo sé que hubo un cambio en la perspectiva de lo de hacerme donante. Era algo que me rondaba la cabeza desde hacía años y al final, pues a raíz de la historia de Pablo, no sé, empaticé increíblemente con él y fue el momento en el que dije, es ahora, ahora es cuando voy a hacerme donante. Es a raíz de esa donación a través de la Cruz Roja en Suiza, porque yo vivo en Suiza, aunque soy española, que recibo en casa el carnet de donante junto con unas coordenadas que yo podía meter en una aplicación que ellos te mandaban y te arrojaban coincidencias genéticas a lo largo del mundo, pues en otros países, ¿no? Donde había prevalencia genética de tu mismo perfil. Me salió pues presencia en Reino Unido, México, Turquía, y aquello me llamó tantísimo la atención que empecé a rascar en el árbol genealógico de la familia. Y bueno, a raíz de esa investigación topé con el primer obstáculo, que fue el origen de mi bisabuela Jerónima, que en realidad la familia pues no tenía muchos datos sobre ella, ¿no? Durante siempre había pululado un término que se había callado en la familia, que era el de inclusero, y hasta ahí habíamos llegado. Nadie había comentado nunca más nada hasta que tomé ese término y me di cuenta que los incluseros eran niños abandonados en instituciones benéfico-asistenciales que existían ya en el siglo XIX.
¿Por eso, o a raíz de ese asunto, el nombre, Las Semillas del Silencio?
Efectivamente, en el fondo, este libro, esta novela que mezcla ficción y realidad, está basada en la parte de la vida de mi bisabuela que yo he logrado rescatar, pero hay una ficción creada alrededor basada siempre en hechos reales. Para mí era muy importante ofrecer al lector esa perspectiva quizá un poco más periodística de contrastar los datos, ¿no? Y efectivamente ahí es donde te das cuenta que todos estos niños, en el caso de Madrid más de 650.000, pero las cifras de Andalucía son realmente escandalosas, que estos niños eran semillas, efectivamente, semillas nacidas del pecado, que llevaban el peso de la moral a sus espaldas cuando ellos eran criaturas inocentes, y cómo sus voces fueron silenciadas pues por la moral de la época.
Bueno, pues habrá que apuntar en la agenda ese día, 29 de mayo a las 7 de la tarde, en la librería malagueña Proteo, se vendrá desde su Suiza natal Soraya Romero para presentar esa novela, que además estará muy bien acompañada por un buen amigo también de esta casa, como es el periodista y escritor Agustín Rivera. Pues Soraya, gracias por estar un ratito con nosotros y nos encontramos aquí el día 29 de mayo en Málaga.
Gracias a vosotros, Pedro, y efectivamente el 29 nos vemos en Proteo. Un saludo. Gracias.
Si empezábamos la tarde hablando del 175 aniversario de la Escuela de San Telmo, vamos a seguir hablando de otro aniversario, del 50 aniversario, del que ya te hemos hablado en alguna ocasión, de el descubrimiento de la Cueva del Tesoro en Rincón de la Victoria. Y ya sabes que se está cumpliendo este año y por eso se están haciendo multitud de actividades. Una de esas actividades tiene que ver con la música. Y quiero hablarte precisamente del concierto que va a dar la Ensamble de Músicos Concierto Málaga en esa Cueva del Tesoro, en ese lugar mágico donde escuchar música tiene que ser una auténtica delicia. Yo todavía no he tenido la oportunidad, a ver si esta vez soy capaz de conseguir, pero me va a ser complicado, pues soy capaz de conseguir alguna entrada, porque entre que la cosa es reducida y que el sitio es tan espectacular, es dificilísimo. Pero en fin, el concierto va a correr a cargo, como digo, del Concierto Málaga, y su director es José Manuel Gil de Gálvez. José Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Encantado de estar en tu programa otra vez.
Gracias, igualmente por atenderme. Esto va a ser el 24 de mayo, el viernes, pero quería ya hablar de ello hoy porque a partir de pasado mañana, día 9, se van a poder reservar las entradas, que son gratuitas por otra parte, y claro, como lo deje más tiempo, digo, no voy a tener que hablar de que ya no hay entrada, mejor hablar antes para decir a la gente que el jueves se pueden adquirir ya esas invitaciones. ¿Has tocado ya, José Manuel, en ese lugar, en la Cueva del Tesoro?
Pues fíjate, la Cueva del Tesoro, la verdad es que no he tocado, ni Concierto Málaga ha tocado nunca, así que estamos verdaderamente emocionados por tocar en un sitio tan bonito. Sí que la conozco, obviamente, como malagueño, he estado en varias ocasiones, pero la verdad es que es una cosa preciosa. Además, dicho que se conmemoran 50 años de su aniversario, y supongo que tendrá miles de años de antigüedad la cueva, así que
efectivamente,
es una cosa preciosa.
50 años de su descubrimiento. Me imagino que lugares tan emblemáticos de nuestra provincia, como la Cueva del Tesoro en esta ocasión, o la fantástica Cueva de Nerja también, que ha acogido en su momento grandes conciertos, para un músico tiene que ser especial, porque no sé si la sonoridad de un espacio como este os da otras sensaciones.
Hombre, a ver, hemos tocado en alguna ocasión también en el Festival de Cuevas de Nerja, la conocemos bien, pero la Cueva del Tesoro tiene una particularidad que es más pequeñita, claro. Y yo creo que para el programa que vamos a llevar, que es de música de cámara, en combinaciones de instrumentistas, 2, 3, 4, hasta 5 instrumentos, creo que va a tener una sonoridad muy buena. Y seguro que en manos de Concierto Málaga será un concierto fabuloso. Hemos preparado un programa de música española del siglo XVIII, gran parte de ella redescubierta por nuestra Fundación Hispania Música, así que la verdad es que estamos súper ilusionados de poder hacer sonar nuestra música allí, evidentemente como orquesta malagueña que somos.
Cuando hacéis el programa que vais a interpretar en la Cueva del Tesoro, no sé, ¿hay algún momento en el que dices, esta partitura va a sonar mejor dentro de una cueva que esta otra? ¿Eso puede ser así o me lo estoy inventando?
No, puede ser. Ten en cuenta que a la hora de hacer un concierto hay diferentes factores que intervienen, que es por un lado el intérprete y por otro lado el continente, ¿no?, que es donde vas a verter tu sonido, ¿no? Y claro, en una cueva evidentemente tiene una resonancia muy especial. Habrá que ver también cuánta gente entra, porque evidentemente las personas también hacen un poco una función de, por decirlo de alguna manera, de chupar el sonido, ¿no?, y de secar un poco la sala, que a veces viene bien en sitios como este, y yo estoy seguro que eso va a tener una acústica muy bonita. Y además también, en definitiva, al final es un lugar muy especial, porque bueno, es un lugar que está lleno de historia. De historia está lleno también el programa que vamos a hacer, y de historia también está llena el propio conjunto Concierto Málaga, que cumple ya este año 27 años, y por tanto al final es una combinación de arte total, de forma transversal, ¿no? A nosotros la verdad es que cuando tocamos por ahí en muchos lugares del mundo, cuando vamos a sitios históricos, anfiteatros romanos, cuevas como es este caso, siempre tiene un sabor muy particular, porque no es un auditorio habitual, y evidentemente, pues bueno, se nos está poniendo en un sitio donde por ahí ha habido una historia muy importante para la humanidad, ¿no? Y eso, de cara a la visión que tiene un artista, siempre es un reto y es muy bonito, sobre todo.
El concierto será el día 24 de mayo, perdón, el día 24 de mayo, 9:30 p.m, pero queríamos adelantarlo ahí porque pasado mañana jueves, a partir de las 12 del mediodía, se ponen ya las entradas a disposición de los que quieran reservarla, porque son gratuitas. Así que apúntalo en tu agenda, pasado mañana, 12 del mediodía, en la página web de Turismo del Rincón de la Victoria se podrán reservar esas entradas para escuchar en ese lugar magnífico, en la Cueva del Tesoro, ese concierto de Concierto Málaga. Pues José Manuel Gil de Gálvez, gracias por atendernos, suerte, y que vaya fenomenalmente bien ese concierto, que sea todo un éxito.
Muchas gracias, Pedro, muchas gracias por tu espacio, por atendernos.
Gracias. Bueno, pues esto que estás escuchando, ya que hablamos de música, es parte de la banda sonora de una serie de televisión que se llama The Pacific, El Pacífico. Es una miniserie de televisión ambientada en la Segunda Guerra Mundial, que se estrenó allá por el mes de marzo del año 2010 y que se centra en la intervención militar estadounidense en el Pacífico. Cuidado, que la banda sonora de esta serie está compuesta nada más y nada menos que por Hans Zimmer, nominado a los Oscar en 12 ocasiones y ganador en 2 por la banda sonora del Rey León o la última de Dune, el año 2022. Que, por cierto, también Hans Zimmer consiguió un Globo de Oro por la banda sonora de Gladiator. Bueno, pues Esta banda sonora de la serie Pacific va a sonar el próximo 18 de mayo en la Plaza de la Constitución, en la Noche en Blanco, porque esta casa trae a la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga para, a partir de las 9 de la noche y de forma gratuita, poder escuchar lo mejor de las bandas sonoras de las mejores series de televisión. Y para cerrar el programa, déjame que hable con Celia Fernández, que es autora y además protagonista del primer encuentro de este mes de mayo en el Centro Andaluz de las Letras. Van a hablar mañana en concreto sobre, de alguna manera, memoria de la guerra civil, ¿no? Pero, en fin, para saber un poco más por dónde van los tiros de lo que nos va a contar Celia Fernández y Ana Caballé, pues nada mejor que hablar con esta primera. Celia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues fíjate que en la nota de prensa ponen Cecilia.
Ah, sí. Es que, sí, bueno, ya no es la primera vez que me pasa, que claro, me confunden.
Es que digo, me habré equivocado yo cuando me ha dicho mi compañero Enrique, dice que no es Cecilia, que es Celia. Digo, vale, pero claro, estoy leyendo la nota de prensa y habla de Cecilia Fernández. Pero,
sí, a veces pasa.
En fin, cosas que pasan. Es Celia, no, cuidado, la que va a estar mañana es Celia Fernández con Ana Caballé.
Exacto, sí,
exacto.
Eso es.
Oye, ¿qué vais a traer a nuestra memoria en esa conversación que vais a tener en el Centro Andaluz de las Letras?
Bueno, en realidad es un diálogo que vamos a mantener sobre un libro recién publicado, bueno, hace unos meses, en la editorial Renacimiento de Sevilla, que se titula Claves ibéricas de la Guerra Civil. Y es un libro colectivo que hemos hecho un conjunto de profesores de distintas universidades de España, pues de Galicia, de Andalucía, de Cataluña, del País Vasco. Bueno, la idea o la aportación, ¿no?, que puede tener este libro es que se reúnen escritos sobre la guerra, escritos literarios, testimoniales, cómic, crónicas, etcétera, en las diferentes lenguas de nuestro país, ¿no? Entonces se incorpora también pues los escritos en catalán, en vasco, en gallego, y bueno, pues eso creo que puede dar una imagen, un panorama, ¿no?, bastante completo, pues, de la producción, ¿no?, literaria y de escritura que se produjo, pues, prácticamente a partir, sobre todo, bueno, ya desde los años 40, pero vamos, sobre todo desde mediados de los años 60 en adelante, sobre, bueno, pues este hecho tan grave que ocurrió en nuestra historia y en el siglo XX, ¿no?
La cita, por cierto, es mañana a las 7:30 de la tarde, si no me equivoco, en el Centro Andaluz de las Letras. Y me imagino que con entrada libre para que todo el mundo que quiera pueda escuchar. Y luego habrá conversación también con todo el que quiera preguntar cosas, ¿no?
Claro, por supuesto. Sí, sí. De hecho, la presentación nos la planteamos y así nos lo dijo, nos lo sugirió también Justo Navarro, que es el director del Centro Andaluz, que fuera más un diálogo, ¿no? Un diálogo entre Ana Caballé, que es una especialista en escritos autobiográficos, diarísticos, etcétera, ¿no?, que escribió un libro fundamental titulado Narcisos de Tinta, en donde repasa pues toda la tradición autobiográfica española de la modernidad. Y claro, pues tenerla a ella como interlocutora es un lujo, porque bueno, ha escrito unas biografías fundamentales de Francisco Umbral, Carmen Laforet, etcétera. O sea que sí, va a ser un diálogo entre nosotras y, por supuesto, con quienes nos deseen acompañarnos, que bueno, pues para nosotras será un estupendo, ¿no?, hacerlo así.
Celia, gracias por atendernos. Suerte para mañana, que vaya todo bien en ese encuentro. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Las 5 en punto, noticias. Nosotros volvemos mañana. Adiós.